¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Sábado 28 de octubre de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y vamos a hablar sobre muchas cosas el día de hoy. Tenemos varios temas en la última semana en WWE, especialmente para comentar. Estamos en directo en YouTube para que nos escuchen luego. Gracias por darle ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo, en este horario que me favorece. Y bueno, con varias cosas para hablar esta semana, varias cosas interesantes, así que bueno, como siempre decimos en el directo, con la posibilidad que nos da de hablar con los oyentes, prestar un poco más atención al chat, o al menos prestar atención al chat y que esté bien, no como me pasa el resto del tiempo, que yo leo el chat, me río, me distraigo, me olvido de las líneas que estoy siguiendo. En este caso, como es el directo, eso vale.
No voy a decir que estamos en este horario todas las semanas, pero hoy estamos a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, 10 de la noche en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje, y pueden entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recuerdo que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com, vean si algo les llama la atención, y si van a comprar algo en AliExpress, que hay envíos gratuitos y muy baratos a todo el mundo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Y antes de empezar, les recuerdo que esta semana, el día de hoy, ha debutado en arrasdelona.com el nuevo programa sobre Ring of Honor, Men Up, así que vayan a darle una escuchada a ver si les gusta, que están ahí encargados Alejandro y Capu, y a ver qué les parece enterarse un poco más de Ring of Honor de esa manera. Y nosotros, Fede, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado esta semana, especialmente, como ya decía, en WWE. Pero antes de entrar a los programas de televisión, vayamos con un poco de temas de fuera, por el aspecto económico, porque ha salido el dato de cómo van económicamente en este tercer trimestre de 2017. Y entre lo más destacado para comentar es el hecho de que, como ya se veía por las fotos en redes sociales y los datos de asistencia a los shows, ha bajado la asistencia a eventos en vivo de WWE, lo cual es un poco preocupante, ¿no? En el sentido de que una cosa es que se pierdan los ratings porque ves que tu producto, pues, Raw dura 3 horas, hay demasiado que ver. No se puede seguir con todo el tiempo porque a uno le cansa. Pero la asistencia en vivo ya habla un poco de que el producto está como que enfriándose algo, ¿no? Para que la gente no esté tan interesada en ir a ver el show. Y eso es un dato con el que podemos hablar un poco también, pero lo otro es el dato de suscriptores a WWE Network, que está un poco por encima del 1.5 millones. Pero no es mucho más, o sea, estaban por ahí las estimaciones, lo que se esperaba que iba a haber, incluso estaba un poco por debajo de lo que se quería como el dato para estar en lo mínimo. Y eso me dice, ya lo hablaremos un poco más a fondo ahora, pero hemos visto con la separación de marcas el incremento de la cantidad de pay-per-views que se ofrecen al mes, los eventos grandes que han habido como el de Brock Lesnar contra Samoa Joe, también con Braun Strowman metido y Roman Reigns y tantas cosas importantes que se hicieron en estos últimos meses, y aún así no ha servido para subir el número de suscriptores, así que parece que la respuesta inmediatamente para WWE Network no sería solamente ofrecer mejores eventos en vivo, mejores pay-per-views.
No, ya es un tema estructural, si se quiere, ¿no? O sea, es algo que se viene arrastrando hace años, y seguramente tendrá muchas aristas, y bueno, incluso nosotros no nos demos cuenta, pero bueno, yo creo que por un lado está la cuestión de las estrellas, y algo que se ha discutido muchas veces es el problema de WWE a la hora de crear nuevas estrellas. Y si se quiere, me imagino que eso también puede tener que ver con los shows en vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunos pay-per-view grandes, o no tan grandes, porque, por ejemplo, John Cena estuvo en No Mercy, si no me equivoco, se puede contar con esos part-timers, ¿no? O sea, con Brock Lesnar cada tanto, gente que pueda atraer cierta atención. Pero claro, después en los live shows, no. Entonces, al momento de la gente de ir a un show que no es, digamos, parte de la continuidad, no es un show televisado ni nada, al no tener estrellas tan grandes, o, o por lo menos como las que hubo en otros momentos, yo creo que esto puede ser uno de los puntos en contra. O sea, ahora está Roman Reigns porque, bueno, lo han creado a fuerza, digamos, a insistencia, a terquedad incluso, también se puede decir. Pero bueno, que ahora no hay estrellas tan grandes como hubo en otro momento, me parece que es un tema claro, es uno de los puntos negativos que tiene la empresa para llamar la atención ahora.
Sí, lo de la asistencia, bueno, lo decía ya, es como que el producto se enfría un poco y a ver lo que se ofrece para cada evento en vivo y también para los shows de televisión, para la gente que quiere ir. Tienes SmackDown y 205 Live juntos, ¿no? Por ejemplo. Pero es una cosa que me parece es el resultado de todo un proceso a largo plazo, de no crear grandes estrellas tal vez, como para que la gente esté metida en ir a los shows y asistir y estar ahí y seguir a algún luchador en específico, tal vez, ¿no? Alguien que mueva números realmente. Ahora que John Cena ya no está en la carretera también con los shows, tal vez eso es parte de todo este síntoma de que estamos viendo de que no haya tanta asistencia. Y lo de la network es algo que, ni, o sea, podemos ponernos a analizar esto y como lo hacen ellos también, ellos son los que ofrecen el producto. Y habría que pensar cuál es la solución para que este número incremente, ¿no? Porque hay el incremento cuando llega la temporada de WrestleMania. Han ofrecido ya meses gratuitos, pero por todo lado, ¿no? Había, recuerdo a inicios de año, uno de 3 meses que te cubría Royal Rumble, Fastlane y WrestleMania incluso. Y aún con eso, o sea, eso sirve para inflar números de cara a la presentación de los datos, así como aquí, para los inversores y los accionistas y todo eso. Pero luego, durante el resto del año, cae el número de suscriptores, o se suscriben por el mes gratuito y luego se van. Y no sé cuál es la respuesta, porque si algo iba a mover números y hacer que el número de suscriptores se incrementara de manera definitiva, uno que pensaría, era ofreciendo esta seguidilla de shows con combates importantes, ¿no? Como ya mencionaba, Samoa Joe contra Brock Lesnar, luego la Fatal Four Way de SummerSlam. O sea, shows que generaban expectativa, ¿no? Y claro, no voy a mencionar aquí a SmackDown con el Maharaja y el Punjabi Prison Match. Pero había shows que tú sentías son shows importantes. Ahora está el regreso de The Shield también. Y uno dice, con tantos shows pay-per-views, que se supone que es lo que principalmente se ofrece en la network, sería lo que incrementaría el número de suscriptores. Pero si eso no funciona, ¿qué más puedes poner ahí, ¿no? Para que la gente se suscriba y no se vaya.
Sí, eso es bastante
Una cosa,
difícil.
antes de continuar, Fede, no sé si se escucha
Sí.
a mis tías gritando atrás, espero que no, pero sí hay un ruido ahí y ya saben que es por eso.
Yo creo que, bueno, algo que se había rumorado en algún momento, que meter otras empresas, ¿no? Como material de Progress o de la familia de WWE, ¿no? Evolve y sus demás empresas compañeras. Que eso, por ejemplo, podría atraer la atención de fans más hardcore como nosotros, capaz, o sea, o fans que estén un poco desencantados con el producto, que no les convenciera del todo pagar los 9,99 para ver uno o dos pay-per-view, pero tal vez sí ver material de otro tipo de empresas. Y los shows que hay en la network, creo que el tema de algunos estilos documentales y eso. También son interesantes, pero esa gente como ya está convencida, o sea, no sé si por ese lado alguien contrataría solo por ese tipo de programas. O sea, es una situación bastante complicada. Creo que, bueno, NXT es algo, un punto a favor del network, pero sí es raro, o sea, cómo no han logrado un mayor éxito.
Sí, para mí al menos, lo que más me atrae de la network es tener acceso a todo el material histórico, por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre ver algún Royal Rumble de hace años, algún evento, y de pronto digo, ah, lo tengo en la network, lo puedo ver, en lugar de, qué sé yo, estar buscando por ahí algún DVD que tenga, o por otro lado en internet, ¿no? Que a veces no hay o hay en mala calidad. Es todo accesible en la network, eso es lo que a mí me atrae. También, por ejemplo, algunos shows de otras empresas que no he visto, ¿no? Que hay, por ejemplo, Mid-South, hay de Smoky Mountain, ¿no? Porque está todo en la biblioteca, así que uno puede. De pronto la curiosidad le entra y anda a ver eso, ¿no? Pero para el fan que no esté interesado en eso, iba con lo actual, están los pay-per-views, está NXT, si es que va a verlo. Ahora han salido con el Mae Young Classic, el Cruiserweight Classic el año pasado, que también movió un poco. No diré que trajo suscriptores, pero era de lo más visto en la network. Y por otro lado, lo que dices, ¿no? Documentales y esas cosas. Pero También el tema es que con tanto contenido ahora así disponible para ver en Raw, en SmackDown, semanalmente, en televisión, y decir, bueno, además de eso voy a ver esto otro, como que no es tan, o sea, es dedicar la vida a ver WWE, ¿no? Eso no funciona. Pero habrá que ver qué solución tienen o si solo con el tiempo tal vez se va sumando de a pocos, quién sabe, la cantidad de suscriptores. Pero por ahora al menos no la pasan tan bien.
Sí, es cierto, ahora que lo decís, teniendo 3 horas de Raw, 2 de SmackDown, si por ejemplo agregás NXT y 205 Live, ya son 7 horas y sin contar, no sé, que quieras ver el pay-per-view o bueno, algún otro programa, y claro, son capaz que muchas horas de casi lo mismo, digamos, ¿no? Y estoy viendo varios comentarios. Por ejemplo, algo interesante que dice Ezequiel, que si los documentales tuvieran subtítulos en español, tal vez atraería más gente del público latino.
Ajá,
Eso
en
fue.
todos los idiomas, ¿no? Porque no hay en otros idiomas subtitulados, o sea, no, o sea, el tema del idioma también es cierto, no lo había pensado, pero ahora que lo mencionan tienen mucha razón. También es una barrera, ¿no? Porque claro, puedes ver los shows y los eventos, porque al finalmente los comentarios son una cosa, pero puedes verlos sin entender nada, no importa, porque está la acción. Pero para ver el material adicional, ¿no? Documentales y esas cosas, o hay programas incluso de conversación, el no saber inglés es una barrera, y es
Claro.
cierto que puede alejar a la gente que le gustaría, pero como no entiende inglés o no sabe, pues no se suscribe, ¿no? Porque dice, ¿para qué?
Bueno, también está Jim tirando ideas, que por ejemplo decía un reality de cruceros encerrados en una casa preguntándose por qué no luchan con el roster principal. Y las películas de WWE Studios, bueno, mejor no, dice. las películas de WWE Studios estaría bueno porque lo tendríamos fácil nosotros para poder comentarlas
Sí,
después.
sí, sí, sí. Como la de Dolph Ziggler y alguna otra, la de The Miz y Paige, ¿no? Esa
La
estuvo
de
buena.
Gallagher, esa
Esa estuvo. La
estuvo
de Dolph Ziggler es terrible.
buena, sí. Pero bueno, un late night con Dasha Fuentes y Otunga. Hay buenas ideas, bueno, hay ideas, no sé si buenas, pero hay ideas.
Dejando eso a un lado, veremos cómo evoluciona el tema de asistencia, sobre todo. Todo va a subir. Es lo esperable de cara a cuando llegue Royal Rumble y WrestleMania, esa temporada que es la más fuerte. Y veremos cómo estamos en un año, más o menos a mitad del próximo año, otra vez con asistencias y eso. Pero la situación se ve un poco complicada, ¿no? Con lo que tienen que tapar en las arenas. No se ve muy bien, pero veremos cómo les va. Obviamente no están en problemas porque WWE es una máquina que funciona, tiene ingreso de dinero, que no se preocupan de eso, pero hay señales, ¿no? A ver si hacen alguna cosa para cambiar la situación. Dicho eso, entremos a Raw. Lo más importante de este show, lo que hizo crecer incluso el rating del SmackDown del día siguiente, fue la invasión de SmackDown, porque ahora camino a Survivor Series, tenemos esta temática de Raw contra SmackDown. Apareció Shane, encaró a Kurt Angle, trajo a todo SmackDown o a gran parte del roster, fueron a invadir, a atacar a la gente en backstage. Y es la declaración de guerra de cara a Survivor Series. Aún no ha habido respuesta de Raw, pero es lo más lógico que sucederá pronto.
Under Siege, ¿no?
Ajá,
El
hashtag.
momento. Y bueno, acá hay dos formas de ver esto. Y una es la forma completamente carente de razón, ¿no? O sea, mirarlo, sentarte desprovisto de todo lo que sabes, ¿no? Del background, de todo, mirar el segmento, ahí lo puedes disfrutar porque, bueno, es disfrutar un poco de caos y destrucción. O ser una persona normal, con sentido, y verlo y decir, ¿qué carajo está pasando? Que es lo que nos debe haber pasado a todos. Porque eso fue terrible. Fue un gran nada tiene sentido, obviamente. Y eso es lo malo. Yo me siento culpable incluso. O sea, me siento mal de ser un tipo tan racional, de estar mirando algo que me entretiene y sufrirlo, ¿no? Es decir, ah, qué genial, están rompiendo todo el mundo, pero ¿por qué están juntos? Y estar, no sé, van, rompen la televisión en el backstage y empiezan a tirar todo. Decir, ah, qué genial, pero ¿por qué son tan malos de repente? ¿Por qué New Day pasaron de estar bailando a abusar de sus compañeros que son de otra marca nada
¿Viste a
más? O
Chuck Day
sea.
volviendo a golpear salvajemente a Jason Jordan?
Tipo, ¿por qué pasa todo esto? No, lo entiendo. Y me genera, yo te digo, me genera culpa esa encrucijada interior que me provoca todo esto. Porque, a ver, la idea siempre es atractiva, ¿no? La guerra de marcas, una invasión. Cada tanto siempre se fantasea con esas ideas, ¿no? Recordando la vieja invasión, o bueno, o más cercano en el tiempo, aquel ataque de los primeros Nexus, por ejemplo, que fue genial. Pero ahora vos lo ves y es como, no puedo disfrutar esto, me siento un tarado si lo disfruto porque estoy viendo una cosa que no tiene razón de ser. Y es como, no, como si no tuviesen horas suficientes para justamente armar esto con algo de sentido. Y bueno, ¿por qué los de SmackDown están tan cebados, tan motivados en ser tan destructivos con la otra marca? O sea, recuerdo que el año pasado, por ejemplo, era una cosa así como que Stephanie les había dicho que estaba en peligro su trabajo, ¿no? A los de Raw. Y
Sí.
por el otro lado había ido Undertaker a asustarlos, si no me equivoco. Al
Claro.
final no quedó en nada, ¿verdad? Sí, estamos. Creo que no pasó nada para ninguno de los dos bandos. Pero por lo menos decía, bueno, no sé, Undertaker te asusta. Por más que ahora no sé qué tanto. Pero si tenés un motivo, no, tenemos que ganarle sí o sí a la otra marca. O bueno, no sé, está en peligro
Aparte,
X
si no me
cosa.
equivoco, hace poco había sucedido esto de la separación de marcas y estaban con todo esto de la competencia entre los dos bandos y estaba Daniel Bryan motivando también a los de SmackDown para demostrar que no son la marca pequeña, ¿no? Y los de Raw representando con Stephanie amenazando a todo el mundo. O sea, había una justificación detrás, ¿no? Ahora es solamente Kurt Angle y Shane McMahon son babyfaces, pero sin embargo, está Angle ahí, va Shane y lo secuestran, ¿no? Se lo llevan, Rusev y Baron Corbin para que vea la destrucción y Shane se como que casi se ríe en su cara, ¿no? De que ahí está, para que veas que estamos aquí. Pero es muy raro, ¿no? Y los Hill siguiendo a Shane, las indicaciones de vamos a golpear a todo el mundo. Están ahí Apollo Crews y Titus O'Neil sin molestar a nadie, ¿no? En backstage.
Ese
Y van y
momento
le
para
pegan, ¿no? ¿Por qué?
ese momento, pero aparte, o sea, es totalmente gil ese momento porque qué más malo que pegarle a Apollo Crews con su sonrisa. Con Titus ahí, que vienen a saludar. Es como los tipos están totalmente tranquilos y con esa alegría y esa energía que los caracteriza. Ven venir a la horda de SmackDown y es tipo, ah, bueno, qué alegría, mis colegas de la otra marca, los van a saludar y le dan una paliza. Eso es generar hit, sin duda, pero claro, no tiene sentido, porque no es que los de SmackDown sean una facción heel. Y busque generar hit, o sea, genera tensión, como siempre, o sea, pasa en estos casos. Al otro día la gente miraba SmackDown esperando si la devolución de Raw, que no fue. Ahora incluso, hoy como estaba viendo NXT, ya te mostraban un comercial que era, bueno, SmackDown atacó Raw, ¿cómo será la respuesta de Raw el próximo lunes, etcétera, etcétera? O sea, bueno, obviamente es algo que llama la atención, que vende. Pero sí, está mal hecho, o sea, no tiene sentido. Ese es el gran problema.
Y podemos saltar, ya que estamos en este asunto de la invasión, a lo que pasó luego en SmackDown, que no hubo respuesta, pero se ve que Daniel Bryan está como que no muy de acuerdo con Shane y cómo hizo las cosas. Le dice que, primero que no le consultó a él lo de la invasión, eso también le molestó, y al último le advierte, ¿no? Que Raw no ha contestado, pero lo van a hacer, es obvio, así que tienes que estar preparado porque es tu trabajo. Como él desentendiéndose del asunto porque, pues, a él no le. Él no está de acuerdo, como digo. Así que como que se puede ver una separación, un malentendido tal vez. O sea, no están de acuerdo en todo Daniel Bryan y Shane McMahon.
Sí, creo que es uno de los pocos puntos con lógica en todo esto, que es que bueno, que alguien dijera, no, pero no está bien lo que estuvimos haciendo, lo que hizo SmackDown. Fueron a secuestrar a Kurt Angle, le pegaron a gente que no estaba esperando, gente que no tiene nada que ver con nada. Bueno, está bien que alguien salga y diga, yo no vi todo de SmackDown, pero no sé. Por ejemplo, Nyo me parece un gran ejemplo, ¿no? O sea, de tipos que están ahí por la vida, bailando y cantando, y bueno, salvo cuando luchan con los Usos que se ponen más agresivos. Pero bueno, que salgan y nada, y hagan lo suyo y dicen, bueno, no, lo que pasó ayer, o sea, ¿quién no va y destruye? O sea, son como, no sé, compañeros de trabajo en realidad, si bien son de marcas diferentes, es todo lo mismo. O sea, bueno, ¿quién no fue alguna vez a darle una paliza a algún compañero por competitividad nada más? O sea, es algo muy, muy raro.
Otra cosa extraña en cuanto a buqueo en Raw fue lo que pasó con Kane y Finn Balor. Y estamos ahora con el regreso de Kane, ¿no? Y destruyó a todo el mundo luego del combate inicial. Luego pide a alguien para competencia, ¿no? Diciendo que es el único monstruo en Raw, reemplazando a Braun Strowman, que ya lo mataron, ¿no? Que en el camión de basura, si no se acuerdan, está muerto Braun, lo aplastaron. Y sale Finn Balor a hacerle frente. Y Kane lo destruye, o sea. No es un squash tan en toda la palabra, porque no es que sea rapidísimo, pero Kane lo destruye, Finn casi no hace nada. Y esto es un día después de que Finn Balor y AJ Styles tienen uno de los mejores combates del año, promocionados por ellos mismos así en WWE. Finn Balor se llevó la victoria sobre AJ, que AJ es el retador al título de WWE, el próximo retador. Finn es como casi el próximo retador al título universal. Pero Kane lo derrota. Así, limpiamente, tres choke slams. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, has puesto over a un tipo. Que yo te digo, con el feud con Bray Wyatt. Digamos que estaba como. Vamos a poner los números. Estaba como en un 5, ¿no? En cuanto a lo over. Porque había bajado, porque estaba muy tibio. Con la victoria sobre ella y se pone en un 9, porque es un gran combate y sale con mucho impulso para adelante. Y ahora con Kane baja en como que a un 3, ¿no? Porque. Fue muy raro, fue muy extraño. Yo no me explico por qué. De todo el roster que tenían disponible para que Kane destruyera a alguien. O sea, yo estoy de acuerdo en que pongan over a una joven promesa como Kane, pero podía haber sido con cualquier otro y no con Finn Balor.
Sí, la verdad que justamente roster es lo que menos le hace falta a WWE. Hay un montón de gente que podría haber sido sacrificada ante Kane. Y bueno, la verdad que fue una decisión muy extraña. Yo estaba mirando el combate. Y bueno, un chokeslam, dos, tres. Dije, bueno, momento épico, ¿no? Finn escapando de esto y no sé, haciendo el comeback, pero no, cuenta de tres y fin del combate. Y bueno, es muy raro, o sea, porque, bueno, hay un gran artículo al respecto en Solo Wrestling que habla de este tema, ¿no? Del buqueo inconsistente, digamos, que tiene WWE muchas veces, como. Uno, porque yo creo que todo el mundo se fija en eso. Ya no es una cuestión de ser detallista, no es una cuestión de ser súper analítico. O sea, TLC fue el domingo y, viste, el Balor Styles, Balor ganándole a uno, a la casi la cara, si se quiere, de SmackDown. O sea, lo que lo pone en cierto nivel, después
Porque, o sea,
perdiendo con
tenemos que tener en cuenta que esto lo estamos pensando como Finn Balor, el próximo retador al título, Finn Balor, el tipo que va a estar over, porque necesitamos over, ¿no? Según el que está buqueando el show. Y le das una victoria limpia sobre AJ Styles, que ya sirve para ese motivo, o sea, sirve para ese objetivo a largo plazo. Pero lo anulas todo al día siguiente con la victoria sobre Kane, o sea, es trabajar bien para una cosa el día anterior y luego matar lo que has hecho, ¿no? Y de paso matar a AJ Styles, o sea, no digo que AJ también se haya visto afectado, pero. Ha perdido contra el tipo que perdió al día siguiente contra Kane de esa manera.
Sí, es muy raro. Aparte, Kane es como la joven promesa Kane, ¿no? Pero ha tenido tantos vaivenes, digamos. O sea que yo creo que por más no cambia demasiado que derrote a Finn Balor que derrote a otro, ¿no? O sea, a la hora de verlo creíble de nuevo. Porque bueno, el problema es ese, ¿no? O sea, Kane va, viene. Recordamos su época corporativa, que fue horrible, por ejemplo. No es un luchador. Bueno, es el regreso, no sé hace cuánto que no estaba activo. Pero para ponerlo un poco over, por lo menos, o sea, para hacerlo creíble, no es necesario que derrote a Finn Balor. O sea, como decíamos, hay un roster súper amplio con luchadores también creíbles. No tienen, no sé, no tiene por qué ser Kurt Hawkins, por ejemplo. O sea, podría ser Luke Gallows, por ejemplo, que era podría ser un rival interesante. Pero bueno, la gente está diciendo hay muchas opciones de gente que podría verse creíble, o sea, podrían darle un buen combate y darle una victoria clara, sí, también como fue esta, ¿no? O sea, una victoria contundente y que uno diga, ah, bueno, Kane es un tipo que puede luchar, que está a la altura y no era necesario poner a Balor, o sea. Porque le hace más daño a creo que ahí va, ese es el punto que quiero llegar. Qué suerte que mi divague me llevó a esto. Es, le hace más daño a Valor que bien le hace a Kane. O sea, Kane podría hacerle el mismo bien, luchar contra otro. Eso es un desarrollo lamentable del punto, pero creo que se entendió al final.
Sí, muy bien. Y estoy completamente de acuerdo, así que va. O sea, lo que ahora hay que ver es cómo tratan a Balor luego de esta derrota. ¿Qué tanto le afecta? ¿O qué van a hacer con él? ¿Por qué? ¿O no les importó hacer esto? Si va a haber un Demon contra Demon, como se dice, pues tal vez tiene algo de sentido, pero parece que no es, ese no es el camino. El camino es contra Braun Strowman, así que vamos a ver qué sucede con esto. Y hablando de enfriar, Fede, yo te cuento que he visto a Asuka. Luego de los combates con Emma, porque hubo otro en Raw, básicamente el mismo que tuvo en TLC con Emma, pero más corto. Pero siendo más corto no fue un squash, o sea, fue Emma dominando igual y Asuka haciendo el comeback. Yo he visto más over a Asuka entrando a esos combates que saliendo de ellos, y eso me dice que están haciendo un mal trabajo.
Sí, es que es increíble, ¿no? O sea, y acá es cuando también uno se cuestiona mucho los buqueos de WWE. Generan expectativa con Asuka, ¿no? Con todos los videos, etcétera, etcétera. La ponen contra Emma, que es una buena luchadora, y tienen, o sea, el combate está bueno. Incluso de los tres combates femeninos que hubo el domingo, para mí fue el mejor. Pero, claro, no es el combate que tiene que tener Asuka en este momento. Para mí, por lo menos. Y después repetirlo el lunes y que sea también casi igual que el del domingo. Como bueno, tal, al final, por más que uno también, este es cuando uno divide la objetividad, digamos, y el análisis más macro, ¿no? O sea, vos ves el combate suelto y dices, bueno, está bien, es un buen combate, fue entretenido, sobre todo, ya te digo, el de TLC. Pero, claro, si vos lo ves en perspectiva, decís, bueno, toda la construcción, todos los videos, toda la expectativa, la luchadora invicta de NXT con su super reinado, etcétera, etcétera. Viene y lucha contra Emma, que básicamente está divagando con las redes sociales y perdida ahí sin nada interesante. Y de repente le planta cara y le hace un buen combate a la super luchadora destructiva de NXT. Es como, bueno, uno lo ve, si vos ves todas las semanas, o sea, Raw y ves eso y decís, bueno, y al final esto era, o sea, no me estaban vendiendo una cosa que poco más era. No sé, la Brock Lesnar de las mujeres y al final lucha con Emma y. O sea, está así, es un buen combate, pero uno espera algo aplanador, ¿no? Una cosa que venga a destruir Raw y, bueno, tener luchas parejas con Emma no parece ser la definición de destrucción.
Sí, aparte, yo creo que el tiempo que ha pasado Asuka en WWE en su sistema le ha hecho un poco mal porque tú ves el primer combate que tuvo en NXT, que eran los squashes y eso, y veías que tenía esto de la costumbre de luchar en Japón, cómo se movía y lo que hacía. Se ha suavizado ella misma también en su estilo, y por eso puede ser algo que ahora se vea, o sea, más allá de cómo la buquean, puede ser algo que también sorprende menos al verla luchando ahí, o tal vez será mi costumbre de verla ahí, quién sabe, pero es lo que a mí me parece que sucede. Y por eso, para alguien que la ve por primera vez, no ha seguido su carrera en NXT, es tal como dices tú, ¿no? O sea, esto era lo especial que me estaban vendiendo, es una luchadora más, y eso creo que no está bien para alguien como Asuka, que como no puede hacer promos, como es una luchadora extranjera que tiene un personaje un poco extraño, ¿no? Para alguien que pues no está acostumbrado a verla o a ver luchadoras de Japón, no le conviene no ser vendida como alguien especial, porque luego cómo se pone over, ¿no? Si no es en el ring.
Claro, mira, hay dos comentarios que aportan y que son interesantes. Jonathan dice que él no mira NXT por el trabajo y Asuka no le parece la gran cosa en estas dos apariciones que vio. Y exactamente, ese es el problema. O sea, nosotros que más o menos vemos NXT o que hemos visto los takeovers, sabemos que puede dar grandes combates. ¿Sabes? Bueno, y más aún la gente que la conoce de antes, que la ha visto por su carrera en Japón. Pero si vos no veías NXT, ves todos los videos y después ves esos combates, es como, wow, bueno, no me interesa demasiado. Y después, ¿qué más había? Acá, Phenomenal Clash, que el problema es que no se tomaron la molestia de explicar que ya se habían enfrentado en NXT. Así que eso también podría haber dado un poco más de sentido, si se quiere, al enfrentamiento. Pero, a mí no me molesta en realidad que Asuka tenga combates parejos, o por lo menos que le sean competitivos, ¿no? Porque es interesante, me parece más divertido ver un combate por lo general que sea ida y vuelta, pero si no lo hubiesen creado de la manera que la crearon, tendría sentido. O sea, si me vendes que la luchadora está súper por encima de todo y que es increíble, no quiero que tenga combates parejos. Esa es la idea, ese es el gran problema.
Tenemos ya algunos combates confirmados para Survivor Series. El primero es Brock Lesnar contra Jinder Mahal, como ya sabíamos. Que a ver cómo sale, y no sé si será el main event del show, porque está el combate de equipos masculinos de Raw y SmackDown. Que a priori, por ser Jinder Mahal, pues es más interesante tal vez ese, y será mejor que el otro combate, supongo, o sea, es lo más probable. Pero veremos, es Brock Lesnar igual, así que al menos está eso, como para decir es un gran combate, campeón contra campeón. Luego tenemos Alexa Bliss contra Natalia, las campeonas de cada marca. Esto también anuncian siempre, depende de si ambas llegan campeonas al pay-per-view, que yo creo que no va a cambiar eso, a menos que, qué sé yo, Carmela cobre o algo. The Miz contra Baron Corbin, un combate que no sé quién lo quiera ver, pero ahí está, porque campeones intercontinental contra Estados Unidos. Y finalmente, campeones de parejas, que este sí me parece que va a ser un gran combate. Dean Ambrose y Seth Rollins contra los Usos.
Bueno, antes de hablar en sí de los cruces y demás, acá también algo que me dejó bastante frío es cómo se anunciaron, ¿no? O sea, el domingo en TLC se confirmó, digamos, que Survivor Series iba a ser un enfrentamiento de marca contra marca. Y ya el lunes Kurango los anunció como, no sé, si estuviese diciendo el tiempo, ¿no? O la hora. Ah, bueno, sí, en Survivor Series va a haber tal lucha, sí, bueno, interesante, campeón contra campeón, buenísimo. En la semana anterior, Jinder Mahal había hecho el reto a Brock Lesnar, y acá sale Angle antes, ya confirma el combate, o sea, quitando todo lo que podría ser interesante de la respuesta de Paul Heyman y Lesnar, que después estuvo la respuesta, y obviamente fue un segmento divertido, porque bueno, Paul Heyman, etcétera, etcétera, pero ¿por qué anunciarlo así? O sea, lo que digo siempre, tienen 200.000 horas de programación. Faltan como 4 semanas todavía. Y es como que de repente ahora ya está todo anunciado. Ya estuvo la invasión, ya todo. ¿Qué van a hacer las próximas semanas? Podría haber sido algo un poco más interesante. Por ejemplo, Jinder propuso el reto. Lesnar, bueno, lo aceptaba este lunes. Y no sé, o una forma de que capaz que los otros campeones dijeran, bueno, ya que va a haber un combate de campeón contra campeón, a mí me gustaría retar al campeón de la otra marca, etcétera, etcétera. No sé, que las parejas, que los Usos o los de Shield dijeran, bueno, no, nosotros somos el mejor tag team de todo WWE, queremos enfrentarnos a los otros campeones para demostrar quiénes son los mejores, bla, bla. Cosas así, o sea, muy básicas, ¿no? O sea, lo estoy pensando ahora sobre el aire, pero me parece mucho más atractivo que salga Kurt Angle a decir, bueno, como es una guerra de marcas, campeón contra campeón, muchas gracias, vengan a ver Survivor Series que va a estar buenísimo. O sea, Baron Corbin contra The Miz, ¿por qué? O sea, a ellos les importa representar a su marca, o sea,
Bueno,
¿qué
viste a
tiene de...?
Aaron Corbin, ya lo viste súper comprometido ahí en primera fila con la
Bueno,
invasión.
claro, ahora sí, pero no sé, o sea, por ejemplo, también, por tirar una idea random, no sé, The Miz diciendo, como dice él siempre, que él es el main event, que es la cara principal, que él es el campeón verdaderamente importante, ¿por qué Lesnar tiene un combate contra otro? Y bueno, y Angle, para regañarlo, ¿no? Para llamarle la atención, bueno, te vas a enfrentar a Corbin, ¿no? Que es un tipo amenazante, peligroso, ahí, no sé, Miz quejándose, etcétera, etcétera. No sé, cosas, o sea, hay mil opciones para que sea más divertido que Kurt Angle haciendo los anuncios. Con las mujeres no se me ocurre ninguna opción para que sea más divertido. Ahí acepto ideas de cualquiera, pero pues realmente Alexa Bliss contra Natalia no lo puedo vender con nada, o sea, no se me ocurre. Pero nada, eso me dejó un poco un poco frío cómo se anunciaron y cómo se construyen estos combates, que es como, porque sí. Y más allá de eso, bueno, yendo a los combates en sí, bueno, el Lesnar Mahal es atractivo por el morbo, obviamente, o sea, como qué van a hacer con Jinder, ¿no? Después de lo que han sido los otros combates de Lesnar, los últimos, a ver cuánto le aguanta Jinder Mahal, cómo funciona eso. Después, el de parejas me parece por lejos el más interesante, porque bueno, son dos grandes parejas. Es increíble, estoy diciendo que los Usos son una gran pareja, ¿no? Pero lo que hace un cambio de gimmick es increíble. Y bueno, después el de mujeres, no me interesa nada. Y el de Miz y Baron Corbin, por más que son luchadores que a su manera me gustan, me llama la atención y suelo disfrutar, a priori un choque entre ellos no me parece muy llamativo, ni que sea, no sé, demasiado positivo para ninguno. Hay que ver cómo lo llevan adelante, pero todo bastante raro cómo han construido esta cartelera así tan repentinamente.
Sí, y es lo que dices, falta todavía como tres Raws y tres SmackDowns para llegar a Survivor Series. Y lo único que queda pendiente es decidir los equipos femeninos, masculinos, los femeninos creo que ya están. Los masculinos faltan y poco más. Y también sobre el tema de la invasión, la respuesta de Raw, estaba escuchando un poco cómo se comentaba los horarios o las fechas de los próximos shows. Y parece que luego del siguiente Raw, todo el roster viaja a Europa porque hay gira por Inglaterra, por Reino Unido. Así que no van a poder invadir, parece todavía. Y en la semana siguiente también están por allá todavía. Así que esto se podría como que patear hasta la última semana, quién sabe. Y eso sería como que, lo que queda pendiente hacer, ¿no? Pero veremos si es que lo hacen antes o esperan hasta el último. Pero ahora con casi todo anunciado, es cierto que para ver cosas en Raw y SmackDown hay poquitas. Aunque, bueno, hablaremos de la próxima semana en SmackDown, que sí hay buenos combates, pero luego de eso queda poco. Vamos a ver si alguien por aquí parece que quiere llamarnos. Sí, justo antes, hablando de Survivor Series, antes de pasar a otra cosa, vamos a darle el espacio aquí, que vamos a entrar ahora a hablar de SmackDown. Está Anso en la línea, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Vale, yo solo quería poner una cosa sobre la mesa, porque es que a lo mejor lo dijiste y me he perdido, pero tanto en el combate de Survivor Series, del Campeonato Intercontinental contra Estados Unidos, como en el de mujeres, estamos pensando en dos buqueos en que ambos contendientes son heels, que es algo que no suele hacer WWE y me ha dejado súper descolocado, porque no sé, ¿cómo esperan ahí que la gente tenga reacción por alguno de ellos cuando ya, por ejemplo, Natalia tiene cero reacción? Sabemos que Alexa Bliss tiene una fanbase importante, pero por ejemplo en el otro, no sé, me quedé un poco descolocado. ¿Qué me opináis de esto?
Sí, yo lo estaba pensando especialmente por el Alexa contra Natalia. Le iba a preguntar a Fede, Fede, ¿a quién le aplaudes? ¿A Alexa Bliss o Natalia?
Bueno, es difícil. Alexa Bliss, es por la negativa. O sea, ¿a quién me molesta menos? Alexa Bliss claramente me molesta menos porque no grita yay en momentos extraños. Y ahora, claro, no lo habíamos puesto sobre la mesa, es cierto, pero me imagino el Corbin contra Miz, ¿no? Saliendo cada uno y siendo bucheados los dos, ¿no? Y por ejemplo, ¿vieron el clásico momento de intercambio de golpes? Cuando se entra un face y un heel, ¿no? Pega uno, pega el heel, y ¿vieron esa secuencia maravillosa que nos da el wrestling? Y acá, el Corbin contra Miz, abucheando los dos en el intercambio, porque son dos heels y la gente, aparte, son dos heels, no son los heels tipo, no sé, Kevin Owens, que es un heel que la gente igual
No, pero
lo puede querer.
yo creo que ahora por las promos de The Miz y por el personaje que es, ha ganado un poco más de fans. Creo que le aplauden un poco más que a ciertas otras personas, a otros heels. Y por eso si tengo que apostar a quién le va a aplaudir la gente en esos dos combates, yo creo que va a ser a The Miz y a Alexa. Pero, o sea, más allá de eso, lo que sí, no sé, y con la pregunta de Anso no sé cómo responder, es cómo lo van a vender, ¿no? O sea, quién se va a portar de una manera, quién de otra, como para hacer el heel, el face. Lo único que puedo tener como pista es que con este ataque tan salvaje y sin ningún tipo de motivación de SmackDown a Raw, Tal vez SmackDown se está planteando como los heels en general y Raw serán los babyfaces.
Uy, perdonad, que silencié a lo loco. Vale, pues mira, no, la verdad me imagino que será algo así, porque tenemos esas dos partes, en las que en Raw están los que tienen más apoyo, tanto Miz como Alexa, pero el apoyo generado de su trabajo como heels, es que es raro, un poquito incluso para WWE. Y luego, esta otra cosa, vimos ahora en TLC que se frustró el tema de la reunión de The Shield por la enfermedad de Roman. Pero claro, yo es que estaba pensando, ahora para TLC, perdón, para Survivor Series, si no fuese eso, estaría siguiendo el plan de Ambrose y Rollins contra los Usos, o intentaría algo con The Shield, porque es como que hay un, me queda algo como que falló algo, ¿no? Como falló evidentemente la participación de Roman, que se cambiaron un poquito los planes. Yo creo que esto fue un poquito de improvisación, porque no tiene exacto lo que vosotros decíais, no tiene una construcción, es como que se cambiaron las cosas un poquito así sobre la marcha, porque me parecería raro que se reuniesen para TLC, que al siguiente pay-per-view fuese así a lo loco, y no sé, que a lo mejor que Roman fuese el capitán del equipo de Raw o algo por el estilo, pero me parecería raro una reunión tan puntual y desaparecen y ya está. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo a lo mejor estaba pensando que para aquí, para Survivor Series, estuviesen los tres dentro del equipo de Raw y ahí a lo mejor hubiese esa traición que se está mascando, hay que todos esperamos un poquito, algunos no, otros sí.
Sí, es cierto, sería raro, ¿no? Haber visto a The Shield si se hubiese podido participar Roman en TLC, que luego en Survivor Series, siendo un show basado en equipos, no estuviesen juntos. Siendo campeones de parejas, lo lógico, según lo que están buqueando aquí, es ellos solos contra los Usos. Así que no lo veo tan descabellado. O sea, creo que aún con esa reunión en TLC, creo que Roman podría haber estado por su lado. Lo que sí no sé es si, como no se ha hecho lo de The Shield, si van a querer hacerlo luego otra vez de alguna otra manera, o ya van a pasar a otra cosa. Creo que lo van a hacer porque no lo pudieron hacer. Pero si hubiese sido el plan original, hubiese salido como querían. Si ahora, como vemos esta separación, ¿no? Por su lado Ambrose Rollins, otra vez por su lado Roman. Si hubiese sido solo para esa fecha, ¿no? Para ese TLC. Y después ya nada más de The Shield juntos.
Sí, la verdad que es bastante raro. Y lo esperable hubiese sido que estuviesen los tres juntos en Survivor Series, ¿no? Porque, bueno, si estaban, se juntaron en TLC, ¿por qué no seguir más tiempo? Y bueno, ahí capaz que también, o sea, sigo pensando que esto de campeones contra campeones hubiese tenido, hubiese explicado, ¿no? O sea, ¿por qué al final no luchan juntos de vuelta en Survivor Series, ¿no? Si tuviesen segmentos detrás en vez de solo anuncios así sin gracia, no sé, los tres llegan tratando de tener un combate juntos en Survivor Series por X motivo. Y al final Ambrose y Rollins diciendo, bueno, no, somos campeones, tenemos que luchar por Raw, etcétera, etcétera. Explicaría por qué no van a estar, por qué no tienen un combate juntos en Survivor Series. Pero bueno, no. Roman Reigns se supone que llega para el evento. Seguramente sea el capitán del equipo de Raw y les gane a todos él. Pero sí, yo creo que van a usar el equipo, van a volver a hacerlo con The Shield. No sé cuál es el próximo pay-per-view que nos queda después de Survivor Series para Raw, pero bueno, me imagino que ahí harán algo. Y semanalmente también tendrán alguna interacción más. Esto será como una pausa, lo de Survivor Series, capaz.
Yo te digo, tengo una idea, creo que Kurt Angle va a ser más elegante que Shane McMahon, y en vez de mandar a todo su roster, va a mandar a Roman a SmackDown para que contagie a todos y nadie se presenta a Survivor Series y gana.
¿Algo más? Bueno, que pues nada, yo, dale. Nada, que me despido diciendo nada más que, además del combate este por parejas, para mí hay una cosa que me está vendiendo el pay-per-view, que es pensar cómo Lesnar va a destruir a los hermanos Singh, como hacía Randy Orton antes. Eso es lo que más ganas tengo, porque la última vez nos dejaron un poquito con esas ganas, con ese combate contra Nakamura, que no hubo ni destrucción ni nada. En fin, nada, os dejo.
Venga, una cosa, antes de que te vayas, Sanso, una cosa más, porque ahora que Dime. Estás aquí, aprovecho para anunciar que hay show nostálgico mañana, y fue a tu petición.
Oh, toma.
Va a ser con Carlos, vamos a revisar Royal Rumble 2006. Así que, no solo para ti, sino para que la gente que nos escuche pueda ir a ver el show, recuerde un poco lo que fue ese evento. Mañana revisamos con Carlos Royal Rumble 2006.
Yo ya no me acuerdo de nada, voy a vérmelo esta noche entonces.
Bueno, un saludo, nos vemos luego, cuídate.
Saludos.
Chao, chao. ¿Tú recuerdas algo de Royal Rumble 2006?
No, no, para nada. Así que va a estar bueno porque lo voy a mirar. A ver si después, bueno, puedo escuchar el nostálgico que me encantan. Siempre me gustaron los shows nostálgicos.
Me
Estoy
decías algo,
buscando
dale.
en Wikipedia los pay-per-views. Y lo único que veo después de Survivor Series es Clash of Champions en
Oh, ¿y eso qué es?
diciembre. De SmackDown sería, por lo que dice acá Wikipedia, o sea que, bueno, sabemos la fidelidad que tiene esta página. Pero no habría show de Raw hasta el próximo año, entonces, o faltará anunciarlo, nada más.
Porque lo que nos queda pendiente de lo que yo recuerdo, Clash of Champions hubo el año pasado. Recuerdo recuerdo el regreso de ese show, pero no recuerdo cuándo fue. SmackDown, Raw, porque luego de cuando termina diciembre, porque sobre todo si es ahora en noviembre, diciembre sería, tendría que haber un show para cada marca. Si no es así, entramos
Sí.
a enero y en enero ya es Royal Rumble. Y no creo que vaya a haber un show en el mismo enero antes del Royal Rumble. Así que habría que esperar bastante todavía para el siguiente show de Raw, que sería en febrero.
Sí, yo creo que estaba mirando también las fechas. Y sí, hay muchas semanas entre Survivor Series y Clash of Champions. Ahí entre medio, entre alguno de Raw, probablemente no esté confirmada la fecha o no esté en Wikipedia, nada más, ¿no? Roadblock puede ser. Pero dicen que es en enero. Bueno, veremos cuál es el próximo. Sí, la gente sigue diciendo que hasta ahora no han anunciado ningún pay-per-view de Raw para diciembre. Pero puede ser Roadblock, End of the Line, o Roadblock, o vaya uno a saber. Pero claro, es mucho tiempo. O sea, es como, me estás dando pay-per-views todo el tiempo, ahora no me dejes sin pay-per-views porque me van a hacer falta.
Hablemos de SmackDown. Hubo en el main event un muy buen combate entre Randy Orton y Sami Zayn. En juego había la oportunidad de participar en el equipo masculino de SmackDown para Survivor Series. Ganó Randy Orton, al final apareció Kevin Owens intentando distraer. Randy aprovecha esto más bien para aplicar un golpe bajo y luego aplicar el RKO para llevarse la victoria, pero fue un muy buen combate, eso hay que decirlo, con Sami Zayn.
Sí, eso por suerte lo vi. Bueno, me alegra ver a Sami en una buena posición, dando buenos combates, teniendo visibilidad. Y bueno, ese es el tipo de cosas que me gusta ver de cara a Survivor Series, por ejemplo, que es un combate clasificatorio para ser parte del equipo, ¿no? O sea, justamente tenemos tiempo de acá a Survivor Series, hagamos cosas interesantes. Los combates con cosas en juego, los combates que deciden cosas, siempre son más atractivos que los combates random. Y bueno, además, si es un buen combate, mejor aún, como fue este caso. Se están guardando la sorpresa, dice el retorno de December to Dismember, podría ser
Aquí la gente está
para
pidiendo
Pitbull.
Great Balls of Fire 2.
También, gran evento. Pero bueno, me gustó ver a Sami ahí. Y ahora hay que ver qué lugar encuentran para él para Survivor Series. No sé qué puede hacer. Sammy, ahora que no va a estar en el equipo de SmackDown.
Y la próxima semana tenemos otro combate de estos clasificatorios entre Shinsuke Nakamura y Kevin Owens, que creo que Nakamura gana. Así que Owens y Sami estarían fuera del equipo. Que claro, también tiene sentido porque no van a querer representar a SmackDown con Shane a la cabeza y eso. Y creo que más bien ellos van a estar ahí para sabotear de alguna manera en el combate y que gane Raw. No sé si van a tener un combate ellos aparte de alguna manera o algo. Pero creo que van a aparecer al final de un modo u otro solo para meterse ahí con SmackDown y meterse otra vez con Shane.
Sí, estaría bueno que tengan algún rol como el de Sting, por ejemplo, de aquel Survivor Series, ¿no? Pero bueno, en este caso, en vez de ayudando a alguien que está solo, no sé, arruinándole las cosas a SmackDown. Pero sí, yo también creo que va a ganar Nakamura, va a ser parte del equipo, y Owens y Sami van a quedar fuera y se vengarán de algún modo, le arruinarán los planes al malvado, porque ahora tiene que ser malvado, Shane.
¿Qué más tenemos aquí para la próxima semana? Otro combate de esos clasificatorios será Bobby Roode contra Dolph Ziggler. Y por lo que fueron comentando ahí en la promo, decidieron que fuese un combate a dos de tres caídas. La gente no está muy entusiasmada con este combate, al menos digo cómo respondieron al anuncio, porque bueno, no han sido grandes combates los que han tenido ellos en televisión, en pay-per-view. Dicen que los house shows son mejores, pero habrá que ver cómo les va en este 2-3 caídas la próxima semana. Y yo me imagino que Ruth tiene que ganar, porque imagínate tú que gane Ziggler.
No, eso sería terrible. Y venden un 2-3 caídas que bueno, parece como... Si bien no es una gran estipulación, si es como esas estipulaciones que buscan ser decisivas, ¿no? Que es... ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? Se escucha un ruido raro.
Fue mi culpa, adelante.
esas estipulaciones que son justamente como... No un last man standing que implica más violencia y un poco más de... Tal vez de una rivalidad más importante, pero sí un decir, bueno, acá tiene que ganar uno o el otro de una forma clara. Y eso es porque se agarraron de las truzas para ganar. O sea, esa es la gran rivalidad. Es que, bueno, primero estaba el tema de las entradas de Dolph Ziggler, que fue horrible durante semanas. Y que era obvio que se iba a chocarse con Bobby Roode, porque su principal gracia es la gloriosa entrada, que verla en vivo realmente tiene su punto. O sea, es brutal. Y tal, la rivalidad no tiene nada interesante, los combates tampoco han sido buenos. Dolph Ziggler se ha convertido en una especie de agujero negro de recibimiento para las estrellas de NXT. Me recuerdo que también tuvo combates con Nakamura.
Sí, sí.
En su momento con Corbin, que bueno, no me acuerdo si Corbin recién había llegado o no, pero es como que yo superstar de NXT, a la hora de pasar al roster principal, pediría por favor que no me metiera una rivalidad con Dolph Ziggler. Porque es como que les chupa la vida, así, le saca la emoción.
Y lo peor es que Ziggler, se supone que su gimmick es ser el mejor luchador del mundo, que nadie reconoce, ¿no? Y tú lo ves y dices, no es así. ¿Qué te crees?
Claro, es que es como, bueno, aparte de la rivalidad con Corbin, ¿no? Cuando tenía aquella cosa de que él era su background de luchador amateur y demás, y... Y bueno, no es que tenga un gran estilo, no es como, no sé, Chad Gable, por ejemplo, que tiene ese estilo. ¿Por qué? ¿Por qué la llevan para ese lado? ¿Por qué le hacen esas cosas a Dolph Ziggler que después nos hace sufrir a nosotros? En sí, el combate no se ve demasiado interesante. Y bueno, también obviamente espero que gane Roode, ¿no?
¿Qué más tenemos en este show? Hemos hablado ya de lo que sucedió entre Daniel Bryan y Shane McMahon. Y también tuvimos un combate en el que Chad Gable y Shelton Benjamin vencieron al New Day. Así que vemos más claramente que ellos son los retadores al título. De los Usos, los próximos. Y ya será después de Survivor Series, me imagino. Pero ya vemos cómo van creciendo como equipo y creo que es una adición interesante para esta disputa por el título, porque es un buen equipo que está funcionando bien. Y con lo bien que vienen los Usos, creo que cuando finalmente se enfrenten va a ser un gran combate.
Sí, eso fue un punto a favor de este. Este SmackDown me parece que estuvo bastante bien. Al menos tuvo sentido, tuvo buenos combates. Y bueno, esta construcción de esta pareja como retadores, como teniendo victorias, aparte bueno, de New Day. Y está bueno, o sea, me gustó que no haya sido tan apurado. Que no haya sido que, bueno, llegó Shelton Benjamin y ya enseguida eran retadores. Porque sobre todo, cuando pasa eso, que alguien reta muy rápidamente y pierde, porque todavía no es un momento de ganar, se quema, ¿no? Creo que es lo que puede pasar con Nakamura, por ejemplo. Que no vamos a decir que ya está quemado por siempre, que nunca va a triunfar, pero sí pierden un poco de ese impulso, ¿no? Entonces está bueno que se hayan tomado su tiempo y que llegue... Que vayan justamente construyéndolos, que vos lo vayas viendo semana a semana. Y bueno, por más que se conozca a Shelton Benjamin, por más que hayamos visto más recientemente también a Chad Gable, verlos juntos, ver cómo funcionan como pareja, que son unos tipos que son creíbles, que pueden retar a los títulos. Y bueno, que te den ganas de ver eventualmente ese combate contra los Usos. Y bueno, creo que eso va funcionando bien y es un combate que me gustaría ver y que... Incluso ya me imagino que se repetirá como suelen repetirse los combates titulares. Y no me molestaría ver uno o dos combates de esas parejas porque creo que pueden funcionar bien.
Aquí la gente en el chat va preguntando esto, Fede. Si consideramos, según nuestras predicciones, que los tres integrantes del equipo de SmackDown por el momento serían Randy Orton, Bobby Roode y Shinsuke Nakamura, ¿quién más estaría ahí? Puede ser, tal vez por aquí dicen AJ Styles, yo pienso Rusev también como una posibilidad.
Sí.
Yo solo pido que no esté Shane McMahon, porque
no, por favor.
Pero yo te digo, si está Shane McMahon, tendría que ser para que el otro lado esté Kurt Angle y le aplique un belly to belly sobre un vidrio, ¿no? Pero luego de eso, nada más.
No, bueno, yo creo que AJ Styles tiene que estar porque está super over, la gente lo ama y va a querer verlo. Y aparte, bueno, ¿por qué no tendrías uno de tus mejores luchadores, si no el mejor, en tu equipo, ¿no? Y después sí, bueno, Rusev me parece que sería una buena opción. ¿Y quién más queda en eso? Yo tengo una memoria horrible. Si tuviese una lista con el roster acá sería más fácil. Bueno, Randy Orton. Ya está. Randy Orton, Nakamura. Ah, mira. Randy Orton, Nakamura, AJ, Owens y Sami No, que están diciendo ahí. Sí, creo que lo que dijiste vos. Styles, Orton, Nakamura, Rusev y Roode.
Ajá. Porque luego aquí tienes a Mojo Rawley, ¿no? Por ahí está también. No, Ryder. No.
Bueno, Ty Dillinger,
sí.
Que ahora, desde que lo vi en Argentina y estuvimos en la conferencia de prensa, ahora soy fan. Antes no, pero ahora le tengo aprecio porque es muy simpático.
Pasemos a hablar de NXT, y yo sé que tienes ganas de hablar de este combate porque ya me lo comentabas de antes. Andrade Cien Almas vence a Roderick Strong.
Sí, muy, muy buen combate, me sorprendió. Porque, y esto era algo que quería comentar, o sea, ni bien empecé a verlo, ya empecé a desarrollar esta idea de NXT, que tiene tantos luchadores de renombre, ¿no? Tanta gente que en el circuito indie podría estar compitiendo en cualquier main event de cualquier empresa, ¿no? Ganando campeonatos, siendo las caras de cualquier empresa indie, ¿no? Tienen un montón de esos luchadores. Entonces, cuando yo empezaba a ver este combate, que si uno los viera en cualquier otro lado del mundo sería justamente un main event, o sea, no sé, podría ser la atracción principal de, no sé, de cualquier show de una empresa indie. Acá es como, bueno, no, es una lucha de main event de un programa semanal y no esperaba mucho, porque eso es algo que me genera NXT, que en realidad me parece que es uno de los problemas, que tiene tanto poder, tantos luchadores de tanto nivel, que no pueden tener combates 5 estrellas todas las semanas en un show cualquiera. Entonces, así, por ejemplo, tenés un Cassius Ohno contra Hideo Itami, que está bien, pero no es lo que sería capaz en otro lado, ¿no? Uh-huh. Y este caso es lo mismo, o sea, vos decís Strong contra Andrade Cien Almas, y eso capaz que en otro momento, en otras circunstancias, sería wow, el combate. Y acá yo venía con cero expectativas por esa misma presunción que tengo con NXT. Y me pareció un gran combate, o sea, creo que lucharon como si fuesen un takeover, por ejemplo, o sea, estuvo muy bien, tuvieron muchos movimientos arriesgados, fluyeron muy bien, aparte me gustó mucho cómo, o sea, tenían gran química, no sé si ya habían luchado antes o qué, pero creo que tuvieron muchos momentos que el combate se vio dinámico, como que, bueno, funcionaron muy bien, obviamente son dos tremendos luchadores, es lógico que sean así sus combates, pero me llamó la atención. Y bueno, creo que es un gran momento de el ídolo. Obviamente, estar con la manager, ¿cómo se llama?
Zelina Vega,
sí, es. Llama un poco más la atención, ¿no? Ya no es solo un tipo que puede dar buenos combates, o sea, tiene algo un poco más de interés.
Aparte, Zelina Vega es la que está yendo a hablar con Drew McIntyre, a ponerse en su cara, a decirle, mira, que aquí está el retador, a que estás esquivando y demás. Porque imagínate sin ella, que el pobre Andrade, ¿qué haría, no? Hablando en inglés apenas, ¿no? Y poniéndose en la cara de Drew. Que todo lo demás lo tiene, porque tú lo ves en el ring y es un grande, o sea, ya se ha adaptado por completo y ya lo ves ahí totalmente confiado, haciendo lo que quiere, haciendo un gran combate aquí con Roderick Strong. Y lo único que le falta es hacer las promos, porque no tiene el inglés todavía. Y para eso está Zelina Vega, ¿no? Que no solo para eso, sino que este combate también hizo una huracán rana y demás. Y creo que finalmente ha conseguido el modo de hacer que se ponga over a un nivel que te lo creas como main eventer y que lo ves ahí por el título, en la disputa por el título y dices, bueno, es el lugar en el que debe estar el ídolo.
Claro, eso que le costó bastante. Y bueno, me gustó eso, o sea, me gustó que el combate, si me decías que era por el título, por ejemplo, era creíble, porque lucharon, justamente a mí me gustan las luchas que den todo y que estén como, bueno, hay algo en juego.
Ojo, disculpa que te corte, pero aquí Andrés dice que Andrade tiene que ir a la escuela bilingüe de Gran Metalik.
bueno, me lo imagino diciendo Lucha Sings, ¿no? Como Khalid. Sí, sabemos que el inglés a veces para los latinos ha sido un gran problema. Pero bueno, me gustó eso, ¿no? Que se sintiera importante el combate y que no me decepcionara, como te decía, como otros choques de grandes estrellas indies que se encuentran acá, y como no es en el marco de nada importante, es un combate, es un show semanal, y etcétera, etcétera, no hacen nada muy, muy bueno. Acá fue como lo dejaron todo y bueno, así debería ser siempre.
Luego del combate salieron Undisputed Era a hablar un rato con Roderick Strong. Le pasaron uno de las bandas para los brazos, ¿no? Para ofrecerle que se una al grupo. Y eso queda ahí pendiente, ¿no? Porque Roddy recibe esto, pero no es que acepte directamente. Y ahí está algo para pensar para más adelante. Solo que he visto poco a Undisputed Era, la verdad. Han hecho poco desde que han llegado. No han tenido un gran combate todavía. Adam Cole no ha tenido una gran promo todavía. Eso está pendiente, pero tendrá que llegar con el tiempo. Y ya veremos qué hacen con ellos. Y ya veremos si Roderick Strong pues se une, que no creo. O después sale por otro lado haciendo otra cosa. Ya veremos.
Sí, me dejó un poco. O sea, no me enganchó mucho ese final. Porque justamente es como que, bueno, sí, Undisputed Era. Yo los conozco, ¿no? Y sabemos de dónde vienen, ¿no? Y lo que son, pero. No sé, en el universo de NXT es como. ¿Por qué? ¿Qué hicieron para que sea interesante unírseles? Más allá de qué fue que atacaron a Drew McIntyre en el final del takeover pasado. Y bueno, después no han habido cosas muy grandes con ellos, entonces no es como un momento tenso, un momento dramático que digas, oh, ¿qué va a hacer? Roderick Strong aceptará esta super oferta de sus ex compañeros. O sea, bueno, tal vez fue como un final ahí, sin mucho juego de momento, pero que en un futuro puede ser algo interesante.
Y ya tenemos para TakeOver determinado a la última participante del combate por el título femenino de NXT. Están, como ya se había anunciado, Kairi Sane, está. Ember Moon, estaba pensando Athena, ¿no? Ember Moon, está Peyton Royce y está finalmente Nikki Cross. Así que veremos quién sale ganadora. ¿Por quién apuestas de estas cuatro, Fede?
Uf, es complicado. Primero quería comentar algo brevemente. Y bueno, a riesgo de los comentarios, no había visto a Kairi, nunca la había visto. O sea, nada, no, o sea, había visto alguna foto o algo. Pero qué encantadora que es, ¿no? No la vi luchando, obviamente. Hoy justo entró Jin. Esto me está dando mucha más vergüenza en este momento. Pero bueno, ella sabe de mis falencias como con el wrestling femenino, sobre todo. Pero, claro, ahora entiendo todo el amor que le tiene a la gente, ¿no? O sea, la vi entrar y fue tipo, claro, ¿cómo no la van a querer? O sea, solo la vi ahí entrando y fue tipo, yo quiero que gane todo esta mujer. Pero no, de las cuatro, bueno, a mí me gustaría Nikki Cross, me parece que también me parece súper interesante. Parece que puede dar buenos combates. Y no sé, Ember Moon ya tuvo su oportunidad. Y si bien en el combate contra Asuka me convenció, porque a mí cuando la veía como retadora no me parecía demasiado llamativa, sobre todo en cuanto al personaje. El combate estuvo bueno, pero creo que da más para ese tipo de retadoras, viste, que esos luchadores que son mejores retadores que campeones, ¿no? Y no sé, Nikki Cross me parece, sería la que me gustaría a mí personalmente. Pero bueno, la gente está dividida acá. Hay mucho diciendo que puede ganar Peyton Royce.
No veo mucho apoyo para Ember Moon, pero veo por ahí Nikki Cross, no, Peyton Royce.
Ember Moon no.
Kairi Sane. Pero yo te digo, yo creo, y si yo estuviese buqueando, tal vez, incluso, Creo que Peyton Royce puede ganar, porque venimos del reinado de Asuka, de la luchadora dominante, la grande, que destruye a todos, invicta y todo lo demás. Y ahora Peyton sería como lo opuesto, ¿no? La luchadora que gana con trampa, seguramente Billie Kay interviene, y no te convence como la gran luchadora, la gran campeona, pero tiene el título de alguna manera, ¿no? Y gana con trampa. Y luego ya vendría la que la destrona, que tal vez podría ser Ember Moon, y ya es como para que, ahora sí vamos con una luchadora de las grandes, ¿no? Pero creo que Peyton en ese papel podría funcionar, ¿no? Que claro, tenemos ahora a Enzo Amore, ¿no? Tenemos a Jinder Mahal, pero NXT no se ha hecho, así que, o no se ha hecho hace un tiempo, así que podría funcionar.
Sí, sí, es... yo porque no me gustan, aquí hay gente diciendo que son adorables, y no, yo no soy muy, muy fan de...
No, adorable de Kairi Sane, ¿sí o no, Fede?
Sí, eso sí. pero sí, tu visión, digamos, me parece que es bastante posible. Así que bueno, es un combate, por lo menos es interesante. Lograron encontrarle una vuelta, digamos, llamativa, una vuelta atractiva para el combate por el título de mujeres. Y hasta te diría, no sé, justa, ¿no? Porque me acuerdo que acá llegamos a discutir quiénes serían las retadoras, cómo llegarían a eso, y creo que el camino ha estado bueno, y tiene sentido quiénes llegaron, todo, y quedó bien, o sea, le encontraron una buena forma a esta disputa por el título.
Lo último de NXT es que vimos a Tino Sabatelli y Riddick Moss venciendo limpiamente a Oney Lorcan y Danny Burch, así que parece que por fin se sabía, ¿no? Por cómo son ellos los cuerpos y eso, que es prototipo WWE. Parece que finalmente están decidiendo ir un poco más fuerte con Tino Sabatelli y Riddick Moss.
Sí, una lástima el resultado del combate, porque bueno, a mí me encantan Oney Lorcan y Danny Burch. Son el tipo de luchadores que me llaman la atención a mí, ¿no? Son súper intensos, dan unos golpes que se ven durísimos, y eso es algo de lo que más disfruto en el wrestling, ver tipos que se pegan bastante fuerte. Y de, ¿cómo es? De Tino Sabatelli y Riddick Moss no había visto mucho, o sea, por lo general creo que ni siquiera recuerdo haberlos visto en realidad. Voy a si pienso, no, o sea, he leído los resultados que están y como no me llamaban la atención, no los miraba. Pero sí, son muy prototipo WWE y se vieron bien, o sea, eso es algo que yo cuando los vi entrar ahí no tienen pinta de nada demasiado llamativo, salvo que bueno, tipo sí, obviamente fuertes, con cuerpos esculpidos, pero no tiene algo que me llamara la atención, es algo que no haya visto nunca, o no sé, algo que me atraiga a mí, como por ejemplo tenían sus rivales, pero estuvieron bien, o sea, fue un buen combate, creo que puede estar bueno verlos en la división de parejas contra, bueno, el resto de parejas. Hay una buena división en NXT, los Authors of Pain, puede ser un buen combate, como eran los otros, Heavy Machinery, por ejemplo, o sea, es una división con varios tipos grandes, así que puede estar bueno verlos un poco más seguido.
Dicho eso, pasemos a otras noticias por ahí. Tenemos lo de Ricochet, que está rechazando fechas para 2018, y eso aumenta los rumores de que podría llegar pronto a WWE, porque ya se ha desentendido de Lucha Underground con el final de la última Lucha 3, ya no sale más en New Japan, se despidió con la derrota en la última que perdió el título, y ahora tendría el camino libre para firmar con WWE finalmente. Sabemos que antes estuvo en un tryout y no lo tomaron porque no les gustó su actitud, se supone, ¿no? Porque, qué sé yo. Pero es un tipo que ha crecido mucho como luchador, es uno de los más reconocidos ahora en el circuito independiente. Y creo que puede aportar algo distinto a WWE, puede ser una gran estrella si es que lo llevan bien. Si es que no lo meten a 205 Live, básicamente. Y no sé cómo, o sea, no sé cómo es que vayan a llevarlo, no sé qué tanta fe le tienen, pero yo creo que puede llegar a algo muy importante. Fede, ¿tú cómo ves esta posible incorporación de Ricochet al roster de WWE?
Y yo no tengo demasiada fe en que en que lo manejen bien, porque esa es la cuestión, o sea, no es una cuestión de su capacidad, porque bueno, es un... Pero el luchador Shin le encanta ser incendiario, ¿no? Y dice que debería llegar a NXT para llovear. Le encanta prender fuego todo. Pero sí, yo creo que podrían usarlo porque, bueno, es un gran luchador, súper conocido y demás. Pero no sé, no lo veo como material de WWE. Digamos, para estar en lo más alto, capaz. O por la forma que tiene WWE de buquear a sus estrellas y demás. Pero bueno, acá la gente está diciendo la idea de que pueda debutar en el Royal Rumble, por ejemplo, que es ahí por enero. Pero sí, yo lo que espero, eso es lo único que pido, es que no sea parte de 205 Live, porque sí, eso sería un desperdicio absoluto.
Sí, yo creo que deben tratarlo como a Finn Balor, o sea, no diré tanto a ese nivel, porque tampoco es que haya sido a ese nivel en Japón ni nada, pero yo me refiero a que es un tipo que tiene, digamos, el... No es tan alto, no es tan pesado, pero, o sea, podría, por cómo es físicamente, estar en 205 Live, pero porque puede llegar a mucho más, no lo ponen ahí. Creo que ese es el modo en el que deben tratar a Ricochet. Me imagino que primero llegaría a NXT, antes que ir directamente al roster principal. Y yo creo que es que... No, siempre digo esto, ¿no? Es que no pueden arruinarlo, pero ya me prueban siempre lo contrario, ¿no? Con Bayley, con Asuka, con Nakamura, ¿no? Veremos qué sucede con Ricochet si finalmente llega a WWE o no. Pero creo que tiene mucho potencial y... Ojalá que no lo arruinen. Es lo único que podemos pedir a estas alturas, Fede.
Sí, es terrible. Es que el problema es que... Tanto en NXT como en el roster principal, hay demasiada gente de nivel que todavía no está siendo usada o que no han tenido su oportunidad. Entonces, otro más, es como, ¿cómo van a hacer para encajarlo? Por ejemplo, en NXT, que bueno, está The Undisputed Era, Drew McIntyre, Strong, Aleister Black, no sé, y cuántos más que dejo de lado. Si metes a Ricochet, ¿dónde lo metes para que, o sea, sea visto como alguien importante? Por ejemplo, Nakamura cuando ingresó ya pisó fuerte, ¿no? Tuvo ese gran combate con Sami Zayn. Y como es bueno eso, y se vio desde el principio como, bueno, un tipo que venía a ser parte de la parte alta de NXT. No uno que estaba empezando, etc. Y... ¿Dónde metes a Ricochet? Y bueno, en el roster principal lo mismo, ¿no? O sea, es difícil ver que entrara de la nada. Porque bueno, no vamos a comparar, pero Mike Bennett, por ejemplo, y su fallido paso por el roster principal. Bueno, no sé, creo que nos quedamos siempre con esto al final, que es, ojalá no lo arruinen. Y quiero tirar una variante de este tema, que también hay gente tirando el rumor de charlas de Impact con Ricochet. Sí. O sea, eso sería el peor de los casos. Creo que peor que ser mal usado en NXT debe ser terminar hoy en día en Global Force Anthem Búho Impact Wrestling.
No, creo que Ricochet es muy grande para Impact, o sea, no es por hablar mal de Impact, o sea, a mí me alegra que esté ahí, qué sé yo, Bobby Lashley, Alberto el Patrón, ¿no? Ha llegado Solomon Crowe, ha llegado también. Solomon Crowe, ¿qué estoy hablando?
¡Qué hipster! O sea, llegaste a un nivel de hipsterismo que ya al indie no le decís indie, sino le decís como su fracasado paso por el
indie. Mira, ¿sabes qué pasó? La semana pasada le dije a Jeremiah Crane y después Carlos me dijo, no, ¿cómo vas a llamarlo a Jeremiah Crane? Yo digo, esta vez no me va a pasar. Y me vino a la mente Jeremiah Crane y dije, no, es Solomon Crowe. Es Sami Callihan, por favor, es que no sé qué me pasa. Pero está ahí en Impact y qué bien, me imagino que lo tratarán bien porque en WWE no le fue bien. Pero ahora tiene un nombre un poco más fuerte y ahí puede aportar algo de lo suyo, ¿no? Y hay gente que está haciendo una buena carrera, ¿no? Hasta cierto punto en Impact. Pero creo que Ricochet, pues, no está para eso. Y siendo WWE su destino, es cuestión de ver cómo lo usan. Y no creo... O sea, está diciendo la gente aquí Royal Rumble, pero... No sé si es un nombre tan grande como para aparecer en el Royal Rumble y que la gente se emocione tanto. Porque sí, hay muchos fans hardcore, pero... Una cosa es AJ Styles, otra cosa es Ricochet, y no creo que se arriesguen. Sí, ya con AJ tenían dudas. Vince decía, no sé si van a reaccionar o no. Con Ricochet creo que es un poco menos, así que no creo que se arriesguen así, pero... Solo hay que ver qué hacen con él, ¿no? Eso es lo que nos queda aquí para pensar más adelante. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Antes de pasar al tema de Impact, que también da para mucho, una pequeña mención a esto de que Matt Riddle no va a New Japan porque va a ir Jeff Cobb, ¿no? Como parte de este torneo de las parejas. No se sabe aún quién va a ser su compañero, pero no va Matt Riddle. Yo he escuchado que es por decisión suya. Por otro lado, dicen que es por el tema de la marihuana y eso, pero no sé qué tan cierto sea. Yo sé que hay interés por parte de New Japan en Matt Riddle por el luchador que es, y es lógico que estén interesados en él. Pero que no haya ido, pues, no sé, habrás tenido algún otro compromiso, qué sé yo, pero... Creo que eventualmente veremos a Matt Riddle en New Japan, a menos que, claro, lo arruine como Matt Sydal lo arruinó en su momento, ¿no? Pero creo que en algún momento tendrá que ir a New Japan.
Sí, yo creo que verlo como The Chosen Bros hubiese sido bastante interesante porque, bueno, más allá de que te pueda caer mejor o peor Matt Riddle, puede dar buenos combates y en parejas con Jeff Cobb es siempre divertido de ver. Pero sí, yo creo que si no es ahora, capaz que en realidad no había demasiado... no tenía interés que fuese en este momento, o sea, capaz que más adelante se puede dar si Matt Riddle, digamos, se encarga de, bueno, de ser un tipo, de ser responsable, digamos, ¿no? Y no tener esos problemas conocidos que tiene. Porque, bueno, obviamente, para un luchador como él sería un gran paso, me imagino, ir a New Japan. E incluso, bueno. Eso es medio comentado, ciertas cuestiones de actitud, digamos, ciertos problemas de actitud que tiene Matt Riddle en el entorno. Y seguramente, estoy leo Shin hablando de Riddle llegando a New Japan y el día siguiente que lo echen por de Japón, diciendo, ah, pero en serio, que no podía fumar hierba. Porque, bueno, sí, sería posible, porque aparte. Me imagino, es como un personaje de esas comedias tontas americanas que fuman mucho y esas de ese rollo, de ese estilo. Me imagino. Pero bueno, sí, con la disciplina de Japón, ¿no? Y eso, creo que el arma de un luchador como profesional toparse con ese mundo y sería un...
Déjenme ver si es problema mío o la llamada de Fede. Vamos a intentar otra vez porque se estaba cortando mal. Nuevamente intentemos a ver si se escucha mejor. Ahora me dirá la gente en el chat. Aquí la gente habla de Broken Fede, ¿no? Con lo que ha pasado recientemente. Vamos a ver. Creo que es problema de su PC, de su internet, qué sé yo. Vamos a intentar otra vez. Broken Fede, por aquí nos dicen... Dice que algo pasó. Ahora sí que viene From Hell, dice, ¿no? Uy, no sé. Se ha desconectado. Algo ha pasado con Fede. Vamos a ver si aparece de nuevo. Mientras tanto, avancemos con los temas porque luego de pasar de esto de Matt Riddle ya nos quedan 10 minutos de programa. Y vamos a hablar un poco de lo que pasó con Impact Wrestling esta semana, que se anunció por Twitter de manera definitiva, decía ahí. Efectivo inmediatamente. Dejamos de lado el acuerdo o rompemos todo tipo de acuerdo con... Global Force Wrestling y Jeff Jarrett. Así que ya están separados. Eso también nos hace pensar. Se apuraron un poco, ¿no? Cuando se juntaron las empresas por un tiempo y dijeron, ah, cambiamos todo a Global Force. Los títulos, las gráficas, el nombre. Todo era Global Force inmediatamente, sin ni siquiera estar cerrado el acuerdo. Como que eran ya inseparables, pero se cambió. Y ahora vemos las consecuencias de que se van y tienen que cambiar otra vez todo. Pero bueno, están ahí, se separan y todo parece indicar que ha sido debido al comportamiento de Jeff Jarrett últimamente, porque ha tenido problemas con el alcohol, ha estado no presentándose a algunos shows, ha estado con problemas de... de querer cambiar sus buqueos, de no cumplir con la empresa de alguna manera, de presentarse en algún lugar. Y esto, pues, ha ocasionado el problema con la empresa. No creo que sea solo esto, porque ya de antes se veía un poco de tensión de intentar separar las marcas. Y ahora es definitivo. Se va a Global Force, se va a Jeff Jarrett por su lado. Jeff ha entrado a la rehabilitación, ¿no? Así pagada por WWE, como hace con sus ex luchadores. Y por un lado esperemos que a Jeff Jarrett le vaya bien, ¿no? Que se recupere de esto, que es un problema serio. Y por otro lado, ahora con Impact Wrestling separado de Global Force, nuevamente estamos en este proceso de tienen que valerse por sus propios medios. Ya no cuentan con el apoyo de Global Force, pero están con Anthem por ahí. No sé qué tanto vaya a afectar en cuanto a roster, en cuanto a lo que tengan que hacer para reestructurar nuevamente lo que habían cambiado ya Global Force, pero Impact Wrestling nuevamente por su lado y a ver cómo sigue. Ahora, Fede, ¿estás de vuelta?
Sí, ¿cómo se me escucha ahí?
Ahora se te escucha mucho mejor.
Bien. No, tuve que volver, mira, más allá del compromiso, ¿no?, con Arras de Lona, por el mejor comentario al respecto de la situación de Impact y Global Force es el de Andrés. Dice, es como cuando vas a vivir con tu novia a las 2 semanas de empezar. Nunca funciona. Y es maravilloso, o sea, porque tal cual, es como un amor así, impulsivo, ¿no? Ah, sí, Global Force, nos encanta todo esto que nos traes, Jeff Jarrett, todos tus eventos grabados hace 3 años con luchadores que ya están en otras empresas, pasémoslo, cambiemos los títulos, sí, esta relación va a ser lo mejor de nuestra vida. Y claro, bueno, eso nunca va a funcionar. Y pasa el tiempo y te das cuenta que, bueno, todo ese amor en realidad, aparte, para mejorar la analogía, ¿no?, te das cuenta que en realidad el tipo que está, en este caso el hombre de la pareja, tal vez es un alcohólico, y bueno, tenía un lado oscuro que no conocías, y bueno, ahí la relación ya deja de funcionar, y todo ese amor que era tan repentino desaparece, y eso es lo que le pasó a Impact.
Y además, ¿no ves que estuvieron muy alegres en Anthem cuando sacaron a Dixie Carter diciendo, ah, se va la mujer que era incompetente en su trabajo, ¿no?
Cierto.
Y ahora, para que se junten con Global Force y a las primeras dijeran, cambiamos todo a Global Force, ¿no? Ahora somos Global Force, los títulos cambia el nombre del programa o cambia el logo, pones ahí Global Force, y todo es Global Force, para que luego, sin ni siquiera haber hecho toda una consolidación del acuerdo, ¿no? Porque luego se dice, ah, no, Jeff aún tiene los derechos de Global Force y eso va por separado. Pero son Global Force ahora, ¿no? Y como pasa esto, pues se tiene que reestructurar todo nuevamente. Oh, nos dejan una donación. Déjame ver qué sucede. Vamos a ver por aquí. Nos ha donado Satanás nuevamente, Satanás 666. Un saludo para él.
Qué grande.
Sí, sí, ahora hablando de Global Force, nos hace falta. Bueno, no, Fede, es lo que ha pasado. Dime.
Es que me encantó toda esta analogía. Bueno, ya dices bien, Arras de Corazón 3, Impact Wrestling y Global Force, porque a medida que más lo pienso, y con este dato de Dixie, más es comparable al mundo del amor, ¿no? Porque ya sabemos que el amor y el wrestling son mundos que van...
No, van de la mano.
Van de la mano, pero... O sea, eso también, ¿no? Es romper una relación horrible, ¿no?, que te tuvo mucho tiempo trancado, que ya sabías que no iba para ningún lado y no se podía terminar... Y fue como, ta, cualquier cosa que venga después de eso va a ser mejor, ¿no? Entonces, terminan con Dixie, empieza Global Force, es tipo, sí, Global Force, esta es tu casa, hagamos todo juntos, porque después de haber sobrepasado a Dixie Carter, nada puede ser peor. Y es como, bueno, sí, en realidad, lamentablemente, la vida es horrible y siempre hay chance de que todo vaya mal. Y este fue el caso. Yo con todo esto, fuera de las metáforas amorosas, ya este año para mí Impact ha sido caótico a un punto que ya no me llama nada la atención, no he visto nada de Impact, leo las cosas a veces y es como aberrante. Si no me equivoco, el show de esta semana era como combates en varios lugares diferentes.
Ajá, incluso... sí, está la defensa de Eddie Edwards en Japón.
Sí, y creo que en Canadá había cosas de Crash, y es como un caos, nadie sabe los nombres de los títulos, los anuncian de una forma, entonces como es difícil de seguir realmente, o sea, de que tengan ganas de seguirle la historia, no, o sea, ni siquiera es que sea parte de la historia, o sea, es la parte real, que lo que es un caos absoluto, y como bueno, no, prefiero ni intentarlo. Y bueno, ahora se viene un evento grande, ¿no? Por ejemplo, de Impact, sepa, el evento, creo que es Bound for Glory. Y yo ni sé si hay cartelera, no sé nada. Y es como, recuerdo que antes, a pesar de no mirarlos, de no seguir semanalmente, siempre por lo menos era como el Anniversary, ¿no? Esos momentos del año que, bueno, le daba una oportunidad, me llamaba la atención. Pero ahora es como, no sé ni quiénes están, no sé nada. Y ahí sin aporta que era el Impact Frankenstein con grabaciones desde Canadá, México y Japón.
Aquí Satanás lo que nos decía con la donación era Fede has been deleted, ¿no? Con lo que le pasó hace un momento a Fede. Y lo que también yo quiero comentar aquí es que espero que estés la próxima semana aquí para hacer la previa de Bound for Glory, que es el próximo domingo.
Sí, yo me acuerdo que la gente disfrutó mucho mi previa, que fue el Anniversary, ¿no? De sí, este sí, año, sí. En la cual no conocía a nadie y no sabía nada, y bueno.
Y esta vez es peor porque yo tampoco estoy siguiendo Impact, y voy a ver Bound for Glory nada más, así que imagínate. Yo lo que sé es que me parece que el main event es Ilya y Drake defendiendo ante Johnny Impact.
Bueno, mucha gente ha hablado bien de Ilya Drake en los últimos tiempos. Así que, bueno, tal vez realmente haya mejorado. Y Johnny Impact.
Sí.
Es un gran luchador. Seguramente pueda dar algo interesante con Eli Drake. Y sí, mi idea también es ver Bound for Glory. Eventualmente, porque, bueno, esos problemas que uno tiene, que quiere ver todo. Pero Shin dice que antes me está perdiendo mucho dinero con Impact. Y no sé si se refiere a Johnny o. Bueno, empezó en general. Pero, ¿por qué se llama Johnny Impact? ¿No es, soy el único que piensa que es horrible eso? Sí. No. ¿Tiene, cuántos nombres tiene ya a esta altura este señor?
No, tiene muchísimos.
Pero bueno, no, después no sé qué más va a haber en Bound for Glory, pero seguramente esté al tanto porque, bueno, es lo que tiene ser parte de la actualidad del mundo del wrestling, ¿no? Por lo menos. Si no aguanto verlo, al menos voy a leer los resultados.
Con eso dicho, podemos ir cerrando el show de hoy, que hemos hablado de muchísimas cosas, hablando de lo que pasa de cara a Survivor Series en WWE, lo que creemos que va a pasar ahora en las próximas semanas. También Fede murió y volvió a la vida en un momento. Vamos a ver qué nos trae la próxima semana. Y recuerden que ya está disponible en arrasdelona.com el primer episodio de Men Up, hablando de Ring of Honor. También está Lucha Libre, Puro Talk, está Inbox, también todas las semanas que pueden dejar preguntas. Y con Fede estaremos la próxima semana, supongo, espero, ¿no? Ya me contará él si puede o no, para hablar de lo que sucede esta semana que viene y hacer la previa de Bound for Glory.
Wow, yo me imagino, es un casi que un pedido de los fans, debe ser. Que hagamos la previa de Bound for Glory nosotros. Así que bueno, espero estar. Y si no, estaremos en cualquier otro momento. Y bueno, estoy contento del momento, el gran momento que está teniendo Arras de Lona en general con los otros programas. Todavía no escuché Man Up, pero estoy volviendo a ver Ring of Honor. Así que ni bien termine esto, voy a escucharlo. Y seguro que Alejandro hizo un gran labor y el otro compañero probablemente no.
Aquí la gente está diciendo que ojalá Braun Strowman siga tu ejemplo y pueda volver a la vida luego de haber sido aplastado por una demoledora ahí de que se dio de basura la compresora y eso.
Ojalá,
y,
ojalá.
Sí, recuerden que mañana estamos de vuelta para comentar Royal Rumble 2006 con Carlos, así que vean el show si no se acuerdan qué pasó o si no lo escuchan con nosotros para acordarse de cómo fue todo eso. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.